Hablemos del paquete económico. Está con nosotros el diputado Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. ¿Qué tal, Ildefonso? Gusto saludarte. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarte, Mario.
Igualmente, a ver, un crecimiento se está planteando de 4.1%, dice el secretario de Economía, Rogelio Ramírez de la O, que hay tres motores que impulsarían este crecimiento. ¿Cómo lo ves así en grandes rasgos?
Mira, fundamentalmente estamos cayendo después de varias horas de análisis de lo que recibimos ayer a la conclusión de que es un presupuesto bastante inercial y fundamentalmente sigue las mismas líneas del presupuesto que se presentó desde el 2019.
¿Bastante qué, perdón?
Inercial. Básicamente no hay... Es seguir fundamentalmente en un incremento constante, lo cual no tendríamos ningún problema con aumentar el gasto social siempre y cuando este gasto se gaste eficientemente. Como han demostrado las evaluaciones que han salido de Coneval y de varias organizaciones, hay una gran ineficiencia en el gasto porque la población objetivo lamentablemente no se precisa a los más vulnerables y hay una ineficiencia en ayudarlos ya que se gasta en otros sectores de la población que no lo necesitan. En ese sentido, adicionalmente vemos que si bien la inversión pública representa $1 billón, fundamentalmente eso fue lo que anunció y constatamos en los datos el secretario de Hacienda, 3.1% del PIB, esa inversión fundamentalmente está concentrada en los proyectos estratégicos del señor presidente, Dos Bocas, el Tren Maya. Y si bien no tendríamos un problema con eso, pero el problema es que la inversión en refuerzo productivo para la economía, en ayudar a la economía a salir adelante del bache que ocasionó la pandemia, la tasa baja o nula de crecimiento del 2019, no se ve reflejado en el presupuesto. Por ejemplo, puedes ver el presupuesto de la Secretaría de Economía. Se reduce de 6.5 billones a 3.5 en millones de pesos. Esa es la prácticamente nula importancia que se le da a apoyar una recuperación basada en una economía dinámica y productiva.
Entonces, básicamente inercial y aún así se apuesta a un crecimiento. Dice que el secretario decía que hay, si bien antes teníamos solamente demanda externa como impulsor económico, ahora hay otros factores como es el consumo interno, que sería otro de los factores. Se está viendo ya una recuperación al respecto. La demanda externa continúa también, la inversión externa, y ahora estos proyectos, además, donde sí se ve hay un gasto mayor del que se había venido registrando en los últimos 2 años en estos proyectos que mencionas.
Sin duda hay un gasto mayor, por ejemplo en Dos Bocas se está aumentando en más del 60% para llegar a un gasto este año de 62 mil millones de pesos, perdón, en el Tren Maya.
El tren, sí.
Incrementando ese porcentaje. Ahora, sin duda cuando tú amplías los programas sociales vas a tener un tema de aumento del consumo interno. El tema es que no estás fortaleciendo las capacidades productivas de la economía. Cuando prácticamente eliminas o nulificas el gasto en tecnología y en innovación, cuando bajas el gasto en todo lo que es la infraestructura productiva para mejorar la conectividad del mundo con su comercio internacional. De hecho, el secretario de Hacienda menciona al TEMEC como un instrumento fundamental para procurar el crecimiento.
Sí.
Pero si no le inviertes a facilitación de fronteras, a mejoramiento de puertos, a mejores vías de comunicación en el contexto de comercio exterior, pues obviamente es un presupuesto que sigue siendo muy respetuoso de los equilibrios fiscales, eso sí hay que reconocerlo, pero que lamentablemente el mantener bien los fundamentales de la economía o la estabilidad financiera no es condición suficiente para fortalecer nuestra capacidad de crecer en el medio plazo y en el futuro.
Sí, te garantiza estar como estás, ¿no?
Tal vez. Exactamente. Sí. Estar como estás y con un posible deterioro, o sea, cuando inclusive hay elementos para fortalecer el crecimiento de mediano plazo, como es invertir en la gente, invertir en salud, invertir en educación, también, si hay un incremento y hay un reconocimiento de la crítica que ha habido por el desabasto de medicinas, si tú ves el rubro de medicinas, compra de medicinas del sector salud va de 92 mil millones a 115 mil millones, pero necesitamos un sistema de salud que fortalezca el capital humano, la fuerza trabajadora de México. Entonces, sí hay un tema.
Casi 30%, ¿verdad? De aumento en términos generales.
Hay un aumento en el sector salud, exacto, importante. Sí. Y en este caso, sí es casi casi un 30% de incremento en gasto en medicinas. Uh-huh. Pero hasta el momento, en el análisis que llevamos, sin duda falta una inversión para todos aquellos agentes económicos, pequeñas empresas, medianas empresas que han sufrido a través del proceso de crisis, uh-huh, poderlas reposicionar. La recuperación de empleos, porque todavía no estamos al nivel que estábamos en 19, ha sido empleos precarios, no bien pagados. O sea, necesitamos fortalecer la capacidad de esta economía para seguir generando buenos empleos.
Ahora, 4.1% de crecimiento, se ve, bueno, podría ser también inercial, pero...
En este caso no es inercial.
De rebote, no lo ves ni por ahí.
El rebote lo estamos viendo en el 20, uh-huh, el 6 aproximado que creceremos al cierre de este año. Es un crecimiento que nos va a posicionar un poco en la senda de volver a estar como estábamos en el 19, pero el crecimiento estimado para el 22, es un crecimiento que para todas luces, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario y de otras agencias, está sobreestimado.
No, Citi Banamex lo está poniendo en 2.1, la Cepal mismo lo está poniendo en 3.2%, sí, está por encima, el 4.1%.
Y eso te ocasiona problemas de sobreestimación de ingresos. Hay que estar muy pendientes de que no estemos haciendo cuentas alegres en cuanto a la estimación de ingresos.
¿El precio de dólar, $55
el
barril?
No, es el precio del barril.
Perdón, el precio del barril, $55 por barril.
Ese está bastante conservador. Conservador. Porque ahorita andamos en $65 por barril. Ese no me preocupa. Y sin duda, con esta amarre hacia una disciplina fiscal, sí podríamos esperar que el tipo de cambio permanezca estable.
El tipo de cambio sí se está manteniendo en 20.3, que también creo que pues lo hemos visto más o menos fluctuar por ahí. Ahora, Ildefonso, para llegar a ese 4.1% que se prevé, ¿qué, en tu opinión, se necesitaría hacer? ¿Hacia dónde dirigir el gasto?
Sin duda, apoyar a que los sectores productivos de la economía mexicana recuperen su capacidad de crecimiento. Y ahí tienes que estar invirtiendo en tecnología, investigación y desarrollo, poder invertir más en todo lo que es el esquema de facilitación de procesos en el comercio exterior, infraestructura de exportación, en puertos, en caminos, en facilitación de fronteras, en puntos y infraestructura fronteriza. Deberías de estar apoyando al sector emprendedor para poder seguir impulsando negocios, aumentar la capacidad de financiamiento de las pymes, que no está reforzada a través de las instituciones de desarrollo. Entonces, todo lo que es la economía productiva, todo lo que es la población entre 18 y 65 años que está en el segmento, no ha recibido ningún tipo de apoyo en este proceso, donde la crisis los ha dejado tremendamente débiles.
Muchas cosas se podrían hacer desde ya, otras debieron haberse hecho desde ayer o desde hace mucho tiempo, ¿no?
Así es.
Ya muy difícil también. Y ahorita con la situación que tenemos en la frontera, pues también está complicado y habrá una reunión de alto nivel. Creo que hay que poner atención también. Estarán ahí los principales funcionarios mexicanos reuniéndose con los estadounidenses para hablar de economía y de todos estos asuntos de la frontera, que creo que pues también han pasado un costo.
Tú sabes, ¿no?, que el crecimiento se basa en cómo fortaleces la confianza en la inversión fija bruta. Y esta ha venido cayendo de manera importante. Y en ese sentido creo que mandar señales correctas para que los inversionistas le apuesten a México y a su crecimiento es fundamental.
Pues seguiremos viendo, yo creo que en los próximos informes, cómo se menciona en primerísimo lugar las remesas como el gran salvavidas del país, Ildefonso.
Pues sabemos de que, pues sin duda, esa es buena noticia, pero pues es gracias a los programas de apoyo del presidente Biden y que nuestros compatriotas siguen siendo solidarios con sus familias que se quedan acá en México, y gracias a eso la crisis probablemente pudo ser menos severa que lo que fuera si no hubiera esas remesas.
Sí, lo cual también es un gran drama, ¿no?, para este país que tiene una mano de obra importantísima trabajando allá. Gracias. Bueno, pues Ildefonso, te agradezco mucho. Gracias por conversar
Muchísimas
con el auditorio.
Gracias por la oportunidad. Buenos días.
Gracias, Ildefonso Guajardo, es diputado del PRI y también fue secretario de Economía.